Territorio Bitcoin, el podcast. Bitcoin es un activo financiero de alto riesgo. Debido a la volatilidad de su cotización, antes de realizar alguna inversión en criptodivisas, debe de ser consciente de esos riesgos y saber que unos grandes beneficios pueden acarrear posteriores pérdidas. Territorio Bitcoin no se hace responsable en la realización de dichas inversiones, pero intentaremos dar un poco de luz al mundo del Bitcoin y sus posibilidades. Y a través de la información y el conocimiento, tener oyentes preparados para tomar sus propias decisiones sin miedo a equivocarse.
Hola, ¿qué tal? Menuda semana llevamos de bull run de los toros, rompiendo todas las barreras desde principios de 2018. Hemos llegado al ATH de $13,900 y en algunos exchange incluso han tocado por décimas los $14,000. Una buenísima señal que no indica otra cosa que el mercado está en plena ebullición, como hemos dicho en otros capítulos, y la llegada o el anuncio de Libra no ha sido más que la chispa que el mercado esperaba para encender la mecha. Casi todas las cripto importantes han acompañado a Bitcoin más o menos en esta loca carrera, excepto una cripto que, según los fundamentales, este año debe sobrepasar de sobra su ATH histórico y cotizar por encima de los $500. ¿De qué cripto hablo? Pues de Litecoin. Ha sido la única cripto que no solo no ha subido, sino es que además incluso ha llegado a perder valor en estos últimos días de la carrera. El halving de Litecoin se va a producir en poco más de un mes. Y por experiencias anteriores de otros halving de otras cripto, estas cosas ocurren antes de esa actualización. Las monedas pierden valor, principalmente por el temor de los inversores a que algo salga mal y pierdan su inversión o que se produzca una bifurcación no deseada, etc. Mil cosas pueden llegar a salir mal y eso asusta a casi todo el mundo. La último halving conocido es de Ethereum, ¿vale? Pero hay que recordar, por eso, que no es el primer halving que hace Litecoin tampoco, y que detrás del proyecto haya una fundación que vela por los intereses del proyecto y que todo se realice correctamente. Así pues, sigo diciendo que aparte de Bitcoin, Ethereum y Bitcoin Cash, la cripto con más opciones de triunfar este verano es Litecoin. La semana pasada, con Bitcoin en $9,400, os dije que el momento de entrar era ese, ya, ahora, en 9.400, ahora fíjate, ¿no? Ahora os digo lo mismo, pero igual, con todas las cautelas del mundo sobre Litecoin. Si quieres entrar en un proyecto ganador y estable, al menos en apariencia, el momento de entrar es ahora. Aunque sea solo con 100 euros y comprando al precio de hoy un solo Litecoin o 0.99, 0.98, lo que sea. De nuevo, el consejo principal: no inviertas capital que necesites disponer próximamente. Invierte solo aquello que te puedas permitir gastar. El mercado apunta en una dirección, pero no es seguro 100%. Aunque fuera un 99% de seguridad, debes de actuar con mucha cautela siempre. Ten en cuenta que los trenes en cripto pasan constantemente. Si pierdes uno, vendrá otro detrás. Solo necesitas tener paciencia, ¿ok?
Territorio Bitcoin, tu información en la red.
Hoy vamos a dedicar el podcast, además, a entrevistas muy interesantes con personalidades de gran calado en el mundo de las finanzas y blockchain, como Adriana Gaitán, Country Manager de FinRich en España, Santiago de Diego, de Tecnalia, que participa en diferentes proyectos nacionales e internacionales, principalmente de investigación en ciberseguridad y blockchain, y el abogado blockchain de la casa, Vicente Ortiz, uno de los grandes especialistas legales en blockchain de España.
Territorio Bitcoin, el podcast.
Hoy tenemos con nosotros a Adriana Gaitán, Country Manager de FinReach en España. FinReach trabaja actualmente con más de 500 bancos y cajas de ahorro en Europa, siendo líder en países como Alemania, Austria y España, donde trabaja actualmente. Entre sus soluciones destaca un servicio 100% digital para el cambio de cuenta, que ayuda, por un lado, a los bancos a cumplir con la nueva Directiva Europea de Pagos y al mismo tiempo se facilita a los usuarios una plataforma online para trasladar pagos y domiciliaciones de manera automática, sencilla y en cuestión de minutos. En España, por ejemplo, esta solución está disponible de forma gratuita con Selbank, Deutsche Bank, N26 y Banco Cooperativo Español. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás por allí?
José Fernando, buenas tardes, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias.
¿Nos cuentas un poquito de tu feedback, de quién eres, para que te conozcan en territorio
claro
de Bitcoin?
Que sí. Claro que sí, mi nombre es Adriana Gaitán, soy Country Manager para España de FinReach. Como bien dices, FinReach es una empresa que brinda servicios de software para los bancos. Ese fue el objetivo inicial de la empresa cuando se constituyó. Posteriormente, ya platicaremos más adelante, pero estamos ahora enfocados a ofrecer servicios ya no solamente a la banca, sino abrirnos también a otro tipo de entidades financieras, por así decirlo, adicionales a la banca tradicional.
La solución esta del cambio de cuenta bancaria, ¿en qué consiste y qué beneficios conlleva tanto para el usuario como para la entidad financiera?
Sí, te platico más o menos de qué va. La solución de cambio de cuenta es una solución automática y 100% digital. Como ya bien mencionabas al inicio, es una solución gratuita para el usuario, que los bancos son quienes ofrecen este servicio a su red de usuarios bancarios. Lo que permite es realizar el proceso de domiciliación bancaria en 4 sencillos pasos. El primero es el registro del usuario, segundo es el análisis de las transacciones del usuario, la tercera es la selección por parte del usuario para aquellos proveedores de servicio que nosotros hemos hecho el análisis de sus transacciones en su cuenta de banco antiguo. Selecciona al usuario a qué proveedores son a los que quiere notificar y finalmente es precisamente el servicio de notificación a estos prestadores de servicio. Entonces es un servicio que se pone en marcha cuando el usuario se da de alta con sus credenciales de banca online de su banco antiguo en una página destinada a brindar el servicio por parte del banco. Y finalmente, pues FinReach realiza un proceso automático de notificación a los proveedores de servicio.
¿Cómo está llevando FinReach la innovación en los servicios financieros? Pensamos que es complicado, sobre todo en España, ¿no?
Sí, bueno, te platico un poco, porque nosotros somos una empresa que crecimos en Alemania, originalmente, después por temas de idioma, el segundo país fue Austria y el tercer país que decidimos lanzar, digamos, un proyecto de internacionalización fue España. Esto se decidió tras un exhaustivo estudio sobre los mercados europeos con mayores oportunidades en términos de digitalización y desarrollo bancario y bueno, varios motivos, pero te voy a resumir un poco por qué decidimos que España era un buen mercado. Por una parte está la población entre 18 y 55 años, que es normalmente la población con un mayor índice de digitalización. En España comprende casi el 55% del total de la población actual. Entonces, ante dicho potencial y ante las exigencias de estos nuevos usuarios en el mercado, pues la banca tradicional está enfrentando el reto de ofrecer mejores servicios digitales que permitan una mayor integración con sus usuarios, proveyendo, a la vez tienen que ser servicios que sean muy transparentes, rápidos, seguros para el usuario. Y bueno, pues el negocio del banco es pues en sí el manejo de los activos, pero no el desarrollo de tecnología. Entonces, lo que hace FinReach es siempre hacer una colaboración con los bancos de manera tal que ellos se puedan dedicar a su negocio y nosotros hacemos la parte de tecnología y la integramos de manera lo más sencillo posible para pues su back office.
¿Cómo, qué aportan las fintechs a la experiencia de usuario en banca?
Pues el usuario al día de hoy, el usuario digital nativo, espera servicios rápidos, espera servicios que sean sencillos de usar y que sean muy lógicos al momento de estarlos usando. Entonces, creo que también es un tema de innovación, tecnología en los procesos manuales de los bancos y velocidad por parte de los bancos a la entrega de los servicios a sus usuarios. Entonces creo que es un poco un resumen de todas estas, de todos estos puntos.
Sí, yo lo que veo, por ejemplo, es que los universitarios españoles están yendo mucho a empresas como N26. El target de 18 a 21 años, no te digo el 100%, pero el 80% puede tener ya cuenta bancaria en N26, por ejemplo, ¿no? O en Selbank.
Así es, así es. Entonces, lo que estamos viendo es que esos usuarios que tú mencionas están buscando servicios realmente digitales. Ya no nada más se trata de tener una banca online donde puedas hacer, gestionar tus movimientos bancarios, sino se trata de ir más allá, ¿no? Entender las necesidades que tienen esos usuarios, que no nada más es de los servicios bancarios, sino también quizás ofrecerles otro tipo de servicios derivado pues del uso que tienen de sus cuentas bancarias y llevarlos más allá de la mano para brindarles otro tipo de servicios, ¿no? Adicionales a los de la banca tradicional.
¿Y cómo está funcionando FinTech con la digitalización del sector financiero en España?
Pues mira, recientemente, a inicios del segundo trimestre de este año, precisamente, Finrich anunció la fusión con la empresa Figo. Figo para nosotros era un proveedor de infraestructura y de seguridad. Esta unión lo que está generando es dar respuesta precisamente a la creciente necesidad del mercado de aplicaciones específicas que vayan más allá de la conectividad de datos. Entonces, Finrich se encuentra desarrollando hoy en día una plataforma de servicios digitales, ya no solo, como te decía, en el sector bancario, sino que está abierta a todo el sector financiero. Entonces, nuestro principal objetivo son aquellas empresas en distintas industrias que cuenten con una amplia base de clientes finales y soluciones financieras innovadoras, o bien que pretendan ofrecer servicios financieros en un futuro cercano. Es decir, pensemos, por ejemplo, en tiendas de retail que probablemente piensen en tener una tarjeta de crédito u otro tipo de servicios financieros para su base de clientes. La idea es generar, junto con nuestros partners, relaciones mucho más sólidas con sus clientes. Entonces, estamos concentrados a hacer esta realidad a través de una visión como empresa, que es desbloquear el potencial financiero del consumidor a través de un solo clic. Y esa es la apuesta que tiene Finrich en términos de innovación en el entorno de los servicios financieros.
El papel de las fintechs es, digamos, la tendencia hacia el open banking que estáis llevando vosotros como Finrich. Uh-huh. Y cómo en un futuro se va a imponer esta nueva filosofía en torno a las finanzas, más digital, colaborativa, sobre todo beneficiosa para el cliente.
Sí. Justo creo que se trata ahora de un enfoque 100% en las necesidades del cliente. Es decir, como ya mencionábamos previamente, el usuario digital nativo está enfocado a tener una experiencia globalizada. Es decir, yo en mi día a día, ¿para qué uso mi cuenta de banco? Bueno, no nada más la uso para pagar mi renta, mis servicios, etcétera, sino que además realmente hoy uso para todo comprar mi despensa, comprar mi comida del día a día, comprar incluso los tiquetes en el metro. Lo usas prácticamente para todo. El joven el día de hoy es poco el cash con el que carga en su cartera, sino que ya todo lo estás pagando a través de tu tarjeta. Y además, adicionado a eso, servicios como el Apple Pay, por ejemplo, que ya todo es también a través de tu móvil. Bueno, pues es integrar un poco ambas cosas, ¿no? La parte de tus finanzas personales, pero llevarlas más allá y que las puedas usar desde tu móvil en el momento en el que lo necesites, ¿no?
Pero es que también vemos que es muy importante la colaboración entre los distintos agentes del sector bancario. Y ahí tenéis que decir, vosotros sois parte fundamental de eso.
Es correcto. Cuando se funda la empresa en 2014, sentíamos que realmente era un tema de debate entre si la fintech y los bancos eran competencia o si eran agentes de colaboración. Y creo que eso ahora ha quedado bastante claro. Creo que ahora los bancos ya no nos ven como una competencia, sino nos ven como agentes de cooperación, como partners, socios de negocio, para llevar a cabo proyectos digitales que ellos internamente, si bien es cierto que los grandes bancos los pueden llevar a cabo, bueno, los bancos más que tienen una visión mucho más digital, inclusiva de colaboración, están mucho más abiertos a ello. Y creo que el mercado en general empuja hacia eso. Empuja a que incluso los grandes bancos cooperen cada vez más y más con las fintech y con otro tipo de empresas tecnológicas.
Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Ha sido una charla realmente constructiva y muy interesante de qué es FinRich, de qué es Open Bank, de qué es la nueva digitalización del sector bancario.
Muchas gracias a ti, Fernando, y a toda tu audiencia. Un saludo y pues a disfrutar el calor en estos días.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Territorio Bitcoin, tu información en la red.
Hoy tenemos con nosotros a Vicente Ortiz, uno de los abogados españoles que más trabaja dentro de proyectos blockchain en España. Compagina su labor de abogado con la de project manager, consultor e inversor en proyectos disruptivos e innovadores. Actualmente está involucrado en el ecosistema blockchain en sus diferentes versiones. Buenos días o buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
Buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos un poquito también un poco de tu feedback, de qué estás haciendo ahora mismo.
Sí, pues bueno, yo ya conozco un poco la trayectoria, ¿no? Pero a tus oyentes, pues yo me inicié un poco de la mano de Bitcoin, como casi todo el mundo. Vengo ya de ahí, del 2014, y bueno, siempre he tenido como una obsesión, espero que sana, en ver qué proyectos reales o dónde tenía sentido aplicar blockchain y no. Y actualmente, pues bueno, después de pasar por proyectos de trazabilidad alimentaria, por temas de bots en cripto, pues vi que, bueno, zapateo tus zapatos, yo de qué sé, de inmobiliario y de también todo el tema de productos bancarios, todo lo que tenga que ver con criptobanca. Y bueno, y ahora mismo estoy muy metido a través de la asociación Fibri, que es la fundación mundial quizás más grande en torno a blockchain e inmobiliario. Y con tema también de criptobanco, nuevo modelo bancario. Y sigo asesorando a empresas y demás. Un poco en lo que estoy ahora más focus.
Bueno, el año pasado fue la locura de las ICO, de las ICO. Este año estamos con la IEO. Explícanos un poquito qué es la IEO, Initial Exchange Offering, que está de moda ahora de nuevo. ¿Qué ocurre?
Sí. Bueno, sabes que siempre esta confluencia de términos, pero bueno, básicamente las siglas ya lo dicen, ¿no? Sería una, en este caso, de IEO, de Initial Exchange Offering, ¿no? Básicamente es lo que estamos trabajando son STOs o son ofertas, pero emitidas directamente del exchange, lo que da una mayor seguridad jurídica a los inversores, supuestamente un mayor filtrado de lo que son proyectos, y lo más importante es que ellos mismos te ayudan a venderlo, ¿no? A promocionarlo, ¿no?
Y el problema ahora que seguimos teniéndolo desde siempre, que es el tema de las jurisdicciones de los países que quieren regular o que dicen que quieren regular pero luego no quieren regular. ¿Cuáles serían las jurisdicciones más favorables si tú quieres lanzar tu empresa blockchain?
Claro, actualmente se está todo un poco especializando, ¿no? Estamos viendo cómo Suiza, por ejemplo, sigue la línea de grandes fortunas, digamos, si tienes capital o dinero para sacar algún proyecto blockchain, puede ser el sitio por diferentes razones, tema regulatorio, tema fiscal, ¿no? Tenemos el cantón o la zona de Zug con ciertas ventajas. Tienes esa capacidad económica, pues un sitio, estás el tema económico, hemos hablado de Libra también, ¿no? Se ha colocado ahí otra vez de Calibra en Suiza, ¿no? Siempre tiene esa vinculación con ciertos proyectos de envergadura. Luego, a mí Estonia, una jurisdicción que también me gusta particularmente, no tienes que tener grandes fondos para ubicarte ahí, las posibilidades de toda la residencia, que puedas aplicar, todo el tema de los poderosos online. Nosotros operamos con ya certificados de clientes y bueno, es todo bastante más cómodo. Las licencias también son bastante rápidas. O sea, si muchos dicen, esto es como la Suiza para los pobres, ¿no? Yo no diría tanto eso, pero sí es cierto que la cantidad de capital que requiere para sacarlo es más baja. Y luego, pues mira, desde todo, Chequia, se está sonando el tema de criptofondos, de family office. En Eslovenia se han sacado también bastantes, la regulación con la IEO y las STOs es bastante ágil. Hay algunos proyectos como el de Block Square, que nace allí, y yo estoy en contacto con compañeros allí eslovenos, y la verdad que me ha sorprendido gratamente. Y bueno, Estados Unidos, que bueno, tiene sus complicaciones, pero no deja de ser un manual, ¿sabes? A través de las regulaciones, como la tokenización de activos inmobiliarios o cualquier otro, tokenización, pues tu regulación D, tu regulación S, vas al manual, lo cumples y te lo dan, ¿no? Que bueno, va a depender un poco de los fondos que tengas y realmente cómo quieras vincularte con el sitio, ¿no? Un poco así.
Claro, aquí el problema de España es que no tenemos gobierno, o está parado, está paralizado. Hasta que no tengamos gobierno, no hay leyes, no hay movimiento, y digamos que no tenemos nada, ¿no? Ni siquiera una sandbox, ni una forma de trabajar bajo seguro con empresas blockchain. Claro.
Sí, correcto, Fernando, vamos, suscribo totalmente. Sí, es cierto que ha habido ya ICOs o ciertas STOs con la cual han pasado un trámite, ¿no? Para ser... Cierto que no hay un marco claro, son procesos largos, lo que son muchas reuniones, ¿no? Entonces, es complicado. De repente es complicado. El sandbox sería una idea fenomenal, siempre que esté bien implementado. Y bueno, podría ser una primera vía para que el regulador aprenda de los propios proyectos y puedan trabajar de forma conjunta con una licencia temporal y operar, ¿no? Operar en España y que el talento no se vaya afuera, ¿no?
¿Tú crees que las comunidades autónomas, por ejemplo, Aragón o Andalucía, podrían ser, o Valencia, podrían ser punto de creación de proyectos blockchain que dieran un poco de cobertura legal, al menos, digamos, mientras el gobierno arranca o no arranca?
Bueno, como todo, puede favorecer a nivel comunidad autónoma lo que es la implantación, ¿no? Lo que se llama el soft landing de empresa aquí, vemos ciertas facilidades, pero al final el regulador lo tenemos en Madrid. Tenemos que pasar por ahí en algún momento, pero la labor de las comunidades también, un ejercicio mental de futuro, pues yo sí que las vería como un polo de atracción, una especialización. Ya tenemos muchos hubs a nivel nacional, ¿no? En Andalucía, la parte de Sevilla y más está apostando por el aeronáutico. Aragón está haciendo una labor también excelente con el tema del blockchain. Pues bueno, podemos, ¿por qué no? ¿Por qué no las comunidades especializarse y aportar valor y ser un nicho de atracción a empresas que generan un ecosistema real, ¿no?
Claro, yo es que veo que el problema no es la fuga de capitales, sino la fuga de talentos. Es que se lo están llevando los grandes desarrolladores, grandes emprendedores, se están yendo fuera de España. Al final,
totalmente.
Son impuestos, claro. Y el dinero que se pierde.
Claro. Primero, movimiento dentro de España, de la propia España, ¿no? Que se van moviendo de comunidades donde más oportunidades tengan. Y luego, visto que no los proyectos no tiren, pues... Buscan fuera. Es una lástima que tengan que estar con los árabes en Suiza, muchos proyectos en Estados Unidos también, Singapur tiene unos cuantos compañeros también, Eslovenia, Estonia, Inglaterra, ¿no? Podría ser un foco de generación de empleos y también el regulador ayudara, ¿no?
Claro, también es que tenemos un problema con los fondos. O sea, tú tienes una idea aquí en España y tienes que tirar, digamos, de tu pulmón financiero, de tu dinero para poder arrancar. Aquí no hay una, digamos, una cultura de inversión, de incubación, de proyectos, de ayuda. Sí. Y eso también influye bastante. Yo creo que blockchain y empresas inversoras de blockchain sí pueden dar un punto de inflexión en ese tema en España.
Sí. Totalmente, porque bueno, yo soy un enamorado, ¿sabes? De un modelo mixto, ¿no? Está bien. Bueno, no tengo nada en contra. principio de la IEO, de la STO, CEO, siempre que sean proyectos reales, estén bien formuladas, el tokenomía esté claro, hay un equipo tal, pero bueno, ¿por qué no acompañar la de inversión tradicional? Cuando digo tradicional, pues bueno, por un lado tienes muchas ayudas, incluso a nivel gobierno, tienes esos préstamos, los ENISAs, que complementan siempre una primera inversión de un tercer inversor privado, los CEDETI, lo que normalmente hay una convocatoria o está a punto de cerrarse, también tiene ciertos fondos a fondo perdido. Y por otro lado, ese business angel, ese inversor de proximidad que cree en tu proyecto, que entiende en cierta forma la cripto y te apuesta por entrar. Y fórmulas todas del mundo. A mí también me gusta mucho lo que es el préstamo participativo, no tienes que meterlo en. Es un préstamo a un tipo de interés, a la devolución a partir del tercer año, y no tiene por qué entrar en como socio de tu compañía, ¿no? Vais testeando la relación y al final, si crees que puede ser un buen socio, lo metes, pero al principio es un préstamo a un tipo de interés, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas fórmulas de inversión tradicional que creo que no están bien contadas. Podemos dedicar cuando quiera, me ofrezco a una sesión solo de cómo levantar dinero para tu empresa blockchain. Y un poco lo que estoy también, ¿no? Asesorando a lo que son este tipo de empresas que puedan tener funding, ¿no? Financiación.
Y hablando un poquito de criptos, bueno, aparte de que ahora mismo estamos sin ATH del año, de Bitcoin, de Ethereum, de todo, Libra. ¿Qué pasa con Libra?
Vamos a preguntar. Bueno, vamos a ver, mira. Por lo pronto, bueno, es uno de los principales culpables de la subida del Bitcoin para arriba, hasta que ha impulsado un poco el ecosistema. Y es como todo, y esto yo lo vengo diciendo hace tiempo, al final la guerra va a venir por ahí, va a venir un poco por las Big Tech, que evidentemente quieren tomar posiciones, por supuesto, Facebook, Google, las Amazon de turno, van a querer estar en el tema de transferencia de valor, se está hablando del Internet de valor, evidentemente quieren estar ellos en el medio de la transferencia de valor. Los gobiernos, que no nos olvidemos que quieren emitir su stablecoin también, quieren ser emisores, ¿no? Y los bancos, evidentemente, que han sido los que han controlado el dinero desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, es una guerra interesante, ha entrado este nuevo actor, que en la Big Tech se decía que iba a venir, y han venido, competencia directa a los bancos. Y bueno, el modelo es interesante, yo lo estoy estudiando, me interesa mucho como todo el organigrama de un propio banco central, ¿no? Como lo ha organizado, con el backup, digamos, de activos, que pueden ser deuda soberana, está por ver qué cogerían. Y lo que veo muy interesante de Libra, un claro guiño a la población desbancarizada. Vamos, tenemos que entender que la mitad de la población no tiene acceso a la transferencia de valor a bancos. La propia presentación en medios o a las agencias en horas intempestivas, creo que fue a las 4 o las 5 de la mañana en Estados Unidos, ya implica que están dirigiendo a esos países en vía de desarrollo o esa población desbancarizada. Y bueno, veo ahí una guerra interesante a tres bandas y también el regulador cómo va a hacer frente, ¿verdad? Por lo pronto está haciendo una cuña bastante importante para forzar una regulación en el ecosistema cripto a nivel global. Entonces, yo por ahora, positivo, solo en contra, pues que no deja de ser un modelo centralizado, pero quizás tendremos que estar 2 años o 3 pasando por ese tipo de modelos centralizados para una adopción más masiva desde el lado descentralizado. Es un poco mi opinión.
Claro, sí, es que aquí estamos acostumbrados, por ejemplo, sale a la calle y te encuentras una oficina de cualquier banco. Y ya no solamente eso, estamos digitalizados de una manera que tú puedes abrir una cuenta en N26, en SoftBank, en bancos online, fácilmente creas tu cuenta corriente. Pero es que en países como la India o incluso en China, que son 1.300 millones, de los que 1.000 millones no tienen acceso a cuentas corrientes, estos sí tienen acceso a Facebook. O sea, que esa es la clave. Y otra cosa, que Facebook es, digamos, el nombre más llamativo por usuarios. Pero tú cuando compras algo por internet, lo haces usando cualquiera de los socios que están dentro de Libra. Visa, oh. Mastercard, PayPal, PayU. O sea, al final siempre estás usando parte de Libra, pero ahora en fiat, y dentro de poco va a ser en Libra. Y realmente yo le veo más potencia a la empresa del comercio electrónico que al propio Facebook. En un momento dado la gente puede dejar de usar Facebook, pero no va a dejar de comprar en tienda online pagando con PayPal o pagando con Visa.
Correcto, correcto. Ahora estoy simplemente esta primera entrada de empresa, pero vendrán muchísimas más. Pero el ecosistema Facebook es grande, hay también WhatsApp, Instagram, ¿no? Entonces, esa transferencia de valor, pues es fácil, pero evidentemente no van a ser las últimas que se van a unir y va a estar muy interesante. La verdad es que estoy muy expectante a lo que pueda pasar.
Sí, hombre, si esta subida ha sido en parte gracias a Facebook, pues cuando diga de subir todo realmente, veremos hasta dónde llegamos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Mejor no decir apuestas como John McAfee, que se fue a su miembro. Pero yo creo que está respirando más tranquilo desde que salió la noticia de Libra.
Sí, sí, pero sí, porque la verdad es que las promesas que hacen son un poco complicadas de cumplir.
Hombre, si él supiera que Coinbase y Facebook estuvieron trabajando en Libra, pensando 2.000 millones de usuarios que iban a tener acceso a Bitcoin, pues haciendo cuantas matemáticas te salen millones de dólares tranquilamente. Sí. Que no hay suficiente Bitcoin para repartir por todo el mundo y realmente la usabilidad, si ahora con 50 millones tenemos valor en $13.000, con 2.000 millones de usuarios se multiplica exponencialmente, ¿no? O sea, realmente da la cifra de John McAfee. O sea, es la cuenta de la vieja, pero sale.
Bueno, estamos expectantes un poco, evidentemente las criptomonedas suben y bajan, pero bueno, ya esa apuesta por el mercado, ese movimiento que está viendo, pues bueno, la verdad que incentiva a todos los proyectos y bueno, tenemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Creo que hemos aprendido de la del 2017 y las empresas pues tienen esa oportunidad de estar un poco más reguladas, hacer las cosas bien con sentido común. Es que al final es hacer las cosas con sentido común. Vale, no tengo regulación para de KYC o de blanqueo de capitales. Bueno, me da igual, tú aplícala. La legislación europea, hay un manual, pues totalmente o no sea sujeto obligado, como pasó en la primera parte con los exchanges, que salió la directiva europea, pues aplícala igualmente. Simplemente aplicar un poco de sentido común y yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no?
Sí, una regla básica de seguridad para el usuario, sobre todo. O sea, tú inviertes tu dinero y lo que no quieres es perderlo. O sea, claro. Una cosa es que lo pierdas porque sube o baja la cripto, pero que te lo quiten de las manos porque cierran el exchange sin responsabilidad ninguna, eso no puede ser.
Exactamente. O sea, aunque no sea sujeto obligado, cumplir como si lo fueras a rajatabla y es un poco la idea, ¿no? Yo un poco lo que intento a mis clientes por inculcar, ¿no? Mira, vamos a hacer las cosas bien, vamos a aplicar todos los procedimientos como si fuéramos totalmente sujetos obligados, regulados en todo aspecto y vamos a hacer las cosas en un sentido común, y el inversor, el dinero protegido, el custodio, backup de activos, reforzándolo y un poco la línea, ¿no? Que hay que seguir, ¿no? Mantenerte.
Claro, si funciona bien, por ejemplo, Coinbase, Gemini, hermano Winklevoss y sí. Coinbase y Binance o Binance.
Sí, sí, sí.
Se nota que los que mejor están haciendo las cosas son los que más seguridad y estabilidad dan en el mercado, realmente.
Coinbase, la experiencia de usuario, como la ha mimado, ¿no? Desde el principio, desde los orígenes, ¿no? Ha intentado hacerlo todo fácil. Y tener soporte, y bueno, uno de los grandes los impulsores, pero está también tiene algo de los culpables de Libra, ¿no? Comentan, ¿no? Claro.
Sí, sí, hace un año me acuerdo que salió la noticia de que un equipo de Coinbase se integraba en Facebook. Y todo el mundo estaba hablando de que si Facebook iba a comprar Coinbase o iba a sacar una criptomoneda tipo Litecoin al final. Y resulta que ese traspaso del equipo era para hacer Libra, para hacer este proyecto. O sea, han llevado en secreto muy bien.
Sí, sí, no, lo han llevado muy bien porque no ha tenido que ser fácil no revelarlo, ¿no? Con la envergadura y el calado del proyecto, ¿no? Pero bueno, ha sido una sorpresa a muchos de nosotros y bueno, vamos a ver cómo van evolucionando, ¿no? Yo desde luego estoy muy, muy pendiente de ver qué están haciendo y cómo están resolviendo los problemas a los que nos estamos enfrentando todos, ¿no?
Claro, sí, el único problema es que en el primer mundo le pongan muchas trabas, pero en África o en Asia o en Sudamérica puede que le abran las puertas precisamente para desarrollar la sociedad de esos países. Sí, porque le das una opción de que la gente pueda ahorrar, pueda invertir, pueda llegar a otros aspectos económicos de la sociedad que no pueden llegar ahora.
Totalmente.
Por el efectivo no llega, porque compra en moneda local y se devalúa rápidamente, pero si tú la tienes en libra, que es un valor entre cuatro monedas internacionales, no se va a devaluar. O sea, los propios países encubiertamente pueden estar trabajando con libra como moneda internacional para trabajar, comprar y vender, exportar e importar dentro de su propio país. O sea,
es bancarizada, y es cierto que todas las soluciones que ha habido hasta ahora pues no han llegado. Criptobanca, pues que tenemos el delito de Mr. Tango, Turismo de Gibraltar, Banca Fitch en Liechtenstein, Targo Bank, tenemos también AMRO, también hay varios, ahora mismo hay una lucha ahí también el tema de la criptobanca, y tienen como dentro de su hoja de ruta, nosotros estamos también en un proyecto, tienen la población desbancarizada, pero evidentemente primero el primer approach es al mercado bancarizado, ¿no? Y bueno, entonces no se la ha cuidado, y eso de poder abrirte en 10 minutos cuenta bancaria, compliance y poder operar, pues bueno, es muy atractivo, ¿no? Entonces, con Libra incluso menos, entiendo. Tener cuenta de Facebook ya te da alta y debe ser un paso muy, muy, muy cómodo, seguramente.
Claro, tendrás tu KIC, tu AML, tendrás tu... Sí. Y lo bueno es la seguridad que le da al usuario, que tendrá su contraseña, su protección 2FA, que aunque le roben el móvil podrá seguir recuperando esos fondos, porque tendrá su protección biométrica, su mil historias, que cualquier móvil Android de 60 o 80 euros lo va a tener, y va a tener acceso.
Totalmente.
Eso es muy importante.
Esa es la parte clave, ¿no? La agilidad a la hora de abrirte cuenta, lo que está demandando ahora mismo. Y el paso de cripto a fiat, ¿no? Y de fiat a cripto, ¿cuántos proyectos ICO, STOs han muerto por no tener esa agilidad, no poder pasar rápidamente a euros, ¿no? O ponerle muchas trabas, no tener, los directivos no tienen ni siquiera tarjeta de débito para el tema de los gastos. Entonces, ese modelo tiene que cambiar. Hay que dar soporte también al ecosistema blockchain. Y si la banca tradicional no lo da, pues lo tendrán que dar a otros players, ¿no?
Claro.
La criptobanca tendrá que sumarse. No sé, ni siquiera N26. Realmente se pueden contar con los dedos de las manos qué banco está dando ese soporte a la comunidad blockchain pueda operar rápidamente, ¿no?
Claro, sé que hasta Binance ha tenido problemas en Malta.
Sí.
Y ha tenido que irse a la isla de Jersey y crear Binance Jersey para poder tener acceso a transferencias, sí. SEPA.
O sea, claro, correcto. O sea, al final lo pasa en Malta, que siempre lo he dicho, y que mira, está muy bien, hay un marco regulatorio, pero al final los bancos son muy complejos. Y tienes que, a veces, mucho, ya viene del mundo del gambling, ya de todo el tema del videojuego, que también estaba el tema del videojuego, ya vimos eso, ¿no? Era muy difícil de abrir cuenta, entonces muchos, aunque tenías la empresa allí, tenías que operar con banco de fuera. El propio Estonia, ¿no? Que es como un poco ahora está convirtiendo la meca del nativo digital. Pues, es complejo también abrirte cuenta de bancos si estás dentro del mundo cripto. Están pidiendo primero la licencia. Entonces, están usando otros bancos de fuera. Entonces, siempre mirar en las jurisdicciones que sea la jurisdicción amigable y que los bancos sean amigables. No, hay que ir jugando siempre estas dos vías. Yo creo que eso es la banca y tiene un papel fundamental, o lo hacen ellos o lo van a hacer terceros, porque este bridge, este cambio de fiat a cripto fiat, tiene que dar y de forma ágil.
Claro, ahí la verdad que Coinbase lo hace bien, Bitstamp sí. También lo hace bastante bien en Europa, Kraken no lo hace mal tampoco.
Sí. Coinbase además ha metido PayPal, ¿no? Ya tiene para hacerte diferentes opciones, ¿no? Entonces, eso, facilitar un poco el tránsito de un sitio a otro, yo creo que es lo que... y que puedas hacer tus previsiones de cash flow, las empresas puedan pagar a su empleado, puedan operar en tanto en fiat como en cripto de forma rápida. Por ahí van los tiros.
Claro, y que si te pagan en cripto, tú puedas cambiarla a una stablecoin. Como hace un año no había, y ahora tienes 4 o 5 para elegir perfectamente.
Sí, sí.
Y eso te da un refugio que no tenías hace un año cuando empezó a caer el mercado. No tenías opción de cambiarte a euro rápidamente. Si ahora te cambias a una stablecoin que sea segura, que no sea ninguna estafa, también que te cuida con eso.
Te da
una seguridad extra, ¿no? Y luego tranquilamente pues ya pasa a fiat, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo veo sin duda claramente una temporada de stablecoins, de cierta forma centralizada, ¿no? Y por menos 2 años y veremos ya, y una educación un poco a la población, a esa primera masa, eso que no han sido los early adopters, sino más a la masa. Y luego, a medida que van estudiando la tecnología, yo creo que se dan cuenta de las bondades de la descentralización y adoptarán en sus inversiones y en sus pagos unos modelos más descentralizados. Pero tenemos que pasar por cierta centralización.
Sí, por mucho que los cyberpunk no digan lo contrario, la centralización a veces es necesaria, que sea un poquito.
Sí.
Fundamental para darle la seguridad. Es que todo descentralizado implica que puede haber actores en el sistema que sean tramposos, entre comillas, por decirlo finamente, sí, y acaben quedándose con todos los fondos, o te hackeen, te roben, y como está descentralizado, es imposible de encontrar a esos personajes.
Sí, sí.
Ese es el problema de la descentralización total. Por eso... Hay que jugar en los dos mundos, centralizado por seguridad, descentralizado por abarcar más espacio, llegar a más sitios.
Sí, totalmente. Y bueno, lo que se imputa, ¿no? No le da cierto tanto control, ¿no? Porque una de las cosas también que se está imputando a Libra es que, bueno, es que en algún momento, al final, voy a tener ese control que ejercen también los protocolos SWIFT, por ejemplo, ¿no? Te puedo cancelar, cerrar la cuenta, bloquear o embargar. Bueno, hay que expulsar a los chicos malos de la creación, de la ecuación, y hay que pagar, ese es un coste que realmente no tenemos por qué asumir todos, pero que está ahí, ¿no? Que al final, para dar cierta seguridad, hay que sacar a estos chicos malos de la ecuación, por llamarlos los bad guys, ¿no? ¿Qué dicen? Y bueno, tenemos que pasar un poco por ahí, ¿no? Pero... es así, todo tiene sus pros y sus contras, y es lo que hay que seguir trabajando para hacer las cosas bien y dar seguridad.
Bueno, Vicente, te esperamos el día 5 por la tarde en Granada, en el 5º Congreso Blockchain, CIBTC.
Muy bien.
Nos vemos en la sede central de Bankia, en el Cubo, un sitio espectacular. Ya la gente que está allí o que se ve de Granada había estado dentro, con esas columnas de oso planta de altura, que es la hostia, digamos, así. Un sitio que está muy bien acondicionado, el palacio, tenemos justo al lado el Parque de las Ciencias, el Biodomo, el Museo de Andalucía, o sea que si vienes con la familia puede estar ocupada haciendo otras cosas, cultura sobre todo, y quien quiera venir al Congreso pues va a tener a speaker tan bueno como Vicente.
Muchas gracias. Y bueno, sabes que Granada tiene especial cariño, bueno, a otro congreso que yo creo que aporta cierta frescura, ese lado indie, ¿no? Que no encuentra estos mega congresos de Barcelona, por decir, algunos de Malta, ¿no? Ese espíritu indie que es lo que me gusta, y bueno, yo siempre que me invitéis, ahí estaré.
Pues allí te esperemos todos. Ya sabemos, allí nuestra jungla particular de... hay inversores, desarrolladores, tecnólogos, hay de todo. O sea, lo bueno que tenemos es que nuestro público es un abanico muy amplio de personas, y eso es también lo que nos da un poquito de gracia, ¿no? En encontrarte con un experto de inteligencia artificial mezclado con un trader que es muy bueno, y luego con un desarrollador blockchain, todos los perfiles posibles. O incluso alguien que no sabe ni siquiera usar un ordenador, que eso también pasa.
Okay. Bien, eso es lo bonito, ¿no? Es un poco mezcla, ese roce entre todos, pues se crean, salen proyectos, salen ideas y todo el mundo aporta su granito de arena y al final todos somos maestros y discípulos a la vez, ¿no? Entonces, eso se trata de compartir y divertirnos también, ¿por qué no? Y aportar a la comunidad.
Sí, porque experto en blockchain realmente como tal, imposible, con la rapidez con la que crece, la evolución tan rápida, con todo lo que va saliendo nuevo cada vez, imposible ser experto en blockchain, entre comillas. O sea, puede ser experto en algo de blockchain, pero es muy difícil mantener el ritmo de tantos proyectos a nivel mundial, es que claro.
Sí, correcto. Yo, amigos, compañeros míos que están en startups y tocan Big Data, tocan protección de datos, tocan como cuatro sectores, tocan también blockchain. Es cierto que es complejo, te dedica mucha dedicación, estar mucho al día y bueno, pero como todo, ¿no? Si al final te gusta, pues bueno, es un trabajo, ¿no? Lo sigues con pasión y ya está, intentas también aportar desde la humildad, pues lo que vas aprendiendo y que otros no cometan errores que has podido cometer tú.
Claro. Bueno, Vicente, nos vemos el día 5, un poquito antes.
Venga, un poquito antes. Estaremos por allí.
Saludos a Vicente.
Venga, saludos a los oyentes también.
Venga, hasta luego.
Territorio Bitcoin, tu información en la red.
Y os volvemos a recordar que el próximo 5 y 6 de julio tendremos en Granada la quinta edición del Congreso Internacional Blockchain CIBTC Ciudad de Granada. Por si no estabas al tanto, hemos cambiado la sede del evento al auditorio principal de la sede de Bankia en Granada, un auditorio situado en el edificio El Cubo de la capital granadina, junto al Parque de las Ciencias y dentro de un recinto que incluye además el Museo de Andalucía y el Biodomo. Un lugar espectacular para recibir a los más de 25 ponentes ya que van a participar en los paneles sobre blockchain y tecnología que te recuerdo brevemente. Tendremos a algunos de los mejores expertos con ponencias en idioma español sobre blockchain, regulación, aspectos legales y fiscales, con la participación, por ejemplo, de grandes expertos en leyes como Gonzalo García Valdecasas de CISAE, Carlos Rojas García, diputado nacional y experto en leyes, o Vicente Ortiz, abogado especialista en blockchain. En el panel Women Today tendremos a algunas de las mujeres más representativas del mundo blockchain, como Hanna Petkanics, directora de las conferencias mensuales en los Países Bajos a través de blockchaintalks.io, Montse Guardia, directora general de Alastria, el mayor grupo de empresas asociadas por el desarrollo de blockchain a nivel nacional y además presidenta de la Quantum Blockchain Alliance. También tendremos a Carol Reyes, CEO y fundadora de Robotics and Advanced Machine Learning, especialista en redes neuronales y en la aplicación de blockchain y el smart contract en robótica. En este panel conoceremos a Inmaculada Saez, que llega desde Suiza como consultora y voluntaria de Naciones Unidas para hablar sobre la transformación digital e investigación en blockchain. Dentro del panel de blockchain y la industria financiera, tendremos de nuevo a Hanna hablándonos sobre microfinanciamiento basado en blockchain, donde entraría Ethic Hub. También harán presencia Alfredo Simón y Arturo Jiménez Muñoz, fundadores de Cresio, la primera ICO o ICO legalmente establecida en España, para explicarnos el funcionamiento de esta gran plataforma de Cresio. Como primicia, llega también a España GX Chain, con la participación de Óscar Domínguez, explicaremos qué nos ofrece este grandísimo proyecto asiático sobre el mercado de datos descentralizado y cómo proteger tus datos privados en blockchain. Y como no podía ser de otra manera, desde la Universidad de Sevilla tendremos a Ismael Santiago para tratar las posibilidades de la nueva economía blockchain ante un posible escenario de crisis, cada vez más cerca, según dicen, a nivel global para el año que viene. No os podéis perder tampoco la ponencia de Didi Taihutu, uno de los grandes advisors internacionales de Cresio y creador de Bitcoin Family, uno de los grandes evangelistas del Bitcoin mundialmente reconocido y además uno de los grandes donantes de fondos en cripto para escuelas y fundaciones en Asia principalmente. Como estáis oyendo, la cantidad y variedad de los ponentes es muy interesante. Y estando en Granada, donde se sitúa el PTS, el Parque Tecnológico de la Salud más importante de España y uno de los mejores de Europa, hemos creado el panel de Salud y Blockchain, con unos ponentes y empresas de primerísimo nivel. Empezamos con Santiago de Diego, de Tecnalia, que nos hablará sobre salud y el Internet de las Cosas, el IoT, en una ponencia de altísima calidad de una empresa como Tecnalia, puntera en tecnología. Después tendremos a Gonzalo López Rodríguez y Juan Carlos Santamaría González, director técnico y de comunicación del Init Health, del grupo Init, y pertenecientes además a Health 2.0 Basque, que nos hablarán de las tendencias en salud digital y los nuevos modelos de seguros. Y cerramos el panel con David de Mena, responsable de proyectos de innovación del SSPA del Servicio Andaluz de Salud, para hablar sobre los retos del uso de blockchain en los sistemas públicos de salud. No quiero cansaros más, pero aún me quedan muchísimos más ponentes de los que van a participar. Eso sí, en el próximo episodio, el 83, tendremos una breve charla con Santiago de Diego, de Tecnalia, y con Gonzalo López y Juan Carlos Santamaría, del grupo Init. Y esperamos también una pequeña charla con Mark, nuestro trader favorito, que nos cuente qué tal va el mercado en estos días locos. Pues eso es todo. Os esperamos, recuerda, el 5 y 6 de julio en el auditorio de la sede central de Bankia, en el cubo de la antigua Caja Granada, para el 5º Congreso Internacional Blockchain Ciudad de Granada. Hasta la semana que viene. Chao. Troubled mind, I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world float to the dark side of the moon. After all I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhero. I will keep, took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman. We'll be right back.
Territorio Bitcoin, tu información en la red. Bitcoin es un activo financiero de alto riesgo. Debido a la volatilidad de su cotización, antes de realizar alguna inversión en criptodivisas, debe de ser consciente de esos riesgos y saber que unos grandes beneficios pueden acarrear posteriores pérdidas. Territorio Bitcoin no se hace responsable en la realización de dichas inversiones, pero intentaremos dar un poco de luz al mundo del Bitcoin y sus posibilidades, y a través de la información y el conocimiento, tener oyentes preparados para tomar sus propias decisiones sin miedo a equivocarse.